What's better than free? How about play free all year? This January at Pottawatomie Casino Hotel Milwaukee, you can win over $2,000 in reward play every month, all year long. Just play your favorite games to earn prize drawing entries. Then stop by each Thursday night in January to see if you're a winner. $400,000 in prizes is up for grabs. Over 40 winners each week. Yeah, free is for me. More info at paysbig.com. Must be 21 years old and a club member to play.
What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
Hola F1, bienvenidos a este podcast que encuentran semanalmente en holaf1.com, en caracolpodcast.com y en su plataforma de streaming favorita. Se corrió el segundo gran premio de la temporada en el circuito de Jeddah de Arabia Saudita. Yo pensé, Ed, bienvenido, Vivi, bienvenida, Choco, bienvenido y Sebas, bienvenido. Yo pensé que esa carrera no se corría. Casi se cae el viernes por el tema de la seguridad y el bombazo en Aramco. Eso estuvo complejo. Yo pensé que no se iba a correr.
De acuerdo contigo, Pipe, yo creo que fue un poco asustador ese incidente de seguridad que se presentó en Arabia y que finalmente se decide, pues aparentemente por consenso de los pilotos, se supone que también había unos que estaban en oposición a que se corriera el Gran Premio, pero finalmente la decisión de la FIA es que se lleva a cabo y afortunadamente no pasó nada durante la carrera. Creo que eso es lo más importante de este fin de semana, ¿no?
Sí, yo creo que ahí tuvo que ver pues mucho, el otra vez como siempre, el billete. Claramente Aramco es uno de los mayores patrocinadores de la Fórmula 1 y pues claramente creo que podía haber sido algo peor en términos de reputación pues el terminar el Gran Premio para la empresa, ¿no? Pues como la empresa era la responsable del conflicto. Bueno, creo que habrían tenido que dar muchas más explicaciones y tal vez por eso se los obligaron, creo yo, porque hasta donde entendí, los pilotos no querían correr y tuvieron que llamar como a los jefes de equipo para que los convencieran, pero nada que les puedan hacer cambiar la opinión. Entonces por eso se veía como tantas entradas y salidas de los directores de equipo, pero eran los pilotos los que más estaban en contra de correr. Pero bueno, afortunadamente salió bien.
Hoy decían en la transmisión de Fórmula 1 latinoamericana que al parecer llegaron a un acuerdo con los rebeldes de Yemen. Eso tuvo que ver obviamente los árabes ahí negociando el tema para que no se acabara el evento. Y al parecer hubo un cese al fuego por 3 días y eso también garantizó que los pilotos y la Fórmula 1 decidiera continuar con el Gran Premio de Arabia.
Esto hace parte de un conflicto que arrancó en 2014. Es la guerra civil yemení. Y el cese al fuego por 3 días que menciona el abogado es contra los hutíes. Eso es un pedo muy fuerte que está allá adentro, en esos lados, que no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, yo creo que dejémoslo ahí. Lo bacano que sí puede pasar y es que se vieron a los pilotos unidos, estuvieron muy unidos y personalmente yo no veía ese tipo de reuniones desde los años 80 en los cuales los pilotos se unían, unían fuerzas y tomaban decisiones. Y es creo que lo que sucedió, el infortunio del fin de semana del viernes, unió a los pilotos en pro de su deporte, independientemente de las decisiones y de lo que después sucedió, que fue hacer el Gran Premio. Pero los pilotos se unieron y fue muy bacano ver a los pilotos unidos, ver a todos ahí adentro tomando decisiones o tratando de tomar decisiones en pro de la seguridad de todo el combo. Muy bacano eso. También se filtran informaciones que hubo también mecánicos, lo cual me parece muy bacano desde el punto de vista personal, que tengan en cuenta a los mecánicos. Oye, Netflix, Los mecánicos también hacen parte del deporte. Entonces, muy chévere, muy, 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 muy bacano eso por ese lado, ¿no? Porque lo otro sí es un pedo bien grande.
Ay, es un bit of a burning feeling. But the truth is,
Verstappen iba estaba en las prácticas y él fue uno de los que avisó diciendo, pues no los que avisó, simplemente percibió un olor a quemado y pensando que era algo que tuviera que ver con el carro, él dice que hay un olor muy fuerte a quemado que le está llegando, que pasa y a las pocas vueltas llega la información del misil que cayó ahí cerca Aramco. Entonces, pues sí los tocó realmente a los pilotos personalmente la situación, no fue como tan aislado.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1. Hola F1.
The final corner, Max Verstappen emerges in front. Such a close battle once again, and this time around, it's Max Verstappen that wins out. He takes victory in the Saudi Arabian Grand Prix. And Charles Leclerc in second place.
That was good.
Bueno, hablemos ahora sí de lo que pasó en la pista. Carrera que pintaba aburrida. De hecho, gran parte de ella, la mayoría, estuvo bien flojita, pero al final estuvo bueno, se puso sabroso esa pelea Verstappen-Leclerc por la carrera que se definió prácticamente en la última vuelta, en las dos últimas vueltas. Y pues eso nos lleva entonces a abrir nuestra quali. Hacemos la ronda con lo más destacado del fin de semana en Arabia Saudita, en la carrera que ganó Max Verstappen, primera carrera que termina en 2022, por supuesto primera carrera que gana en la temporada el vigente campeón. Viviana, Santi, Esteban y Baez, ¿cuál es la quali de Vivi del fin de semana en Arabia?
No dije hola F1, así que este es el momento de decir hola F1 a todos los que nos escuchan. Y mi quali en este episodio, en esta carrera que vimos el domingo 27 de marzo, es para Haas, porque sigue demostrando muy buenos resultados. Han pasado solo, ¿qué?, 3 meses, y el año pasado era el equipo con los peores resultados en todo el campeonato. Y bueno, segunda carrera y se mantienen con buen ritmo. Entonces, por eso, esa es mi quali.
¿Cuál es la quali del señor abogado, como diría el Chopo, de Edwin Andrés Mendoza?
Mi quali va para el espectáculo que dieron Max Verstappen y Charles Leclerc. Ver a estos dos pilotos jóvenes tan aguerridos que no dan nada por perdido es muy, muy chévere. Hace que la Fórmula 1 se vea ante los ojos del mundo muy interesante. Y pues estas dos carreras han sido unas peleas fantásticas, se han respetado hasta el momento. ¿Quién sabe hasta dónde llegue ese respeto? ¿Cuándo llegará ese tema? Pero pues hasta el momento siguen en la camaradería, siguen saludándose y cada uno se respeta y reconoce el trabajo del otro. Entonces, eso es muy bueno para la Fórmula 1.
Sebastián González, su quali del fin de semana, creo que no tiene pierde. Sí, la quali de Sebas claramente no va a tener pierde.
La mía es, yo creo que el equipo Red Bull, para destacar acá a Checo y su primera pole en la Fórmula 1. Después de más de 200 y punta de premios, logra su primera pole. Eso pues es un dato a destacar, porque siempre le habíamos criticado durante este tiempo en Red Bull a Checo esa deficiencia en las calificaciones. Y esta vez el que tuvo el problema en la quali fue Max, que perdió sus dos intentos de vuelta, y pues Checo ahí sacó la cara y lo que parecía imposible, que era quitarle esa primera posición en la salida a Sainz, que iba a tener también su pole, pues se la quitó por muy poco tiempo. Quería destacar a Checo. Después en la carrera, pues desafortunadamente la estrategia de Red Bull no le funcionó, pero pues quedó el líder del equipo. Creo que es lo perfecto, así debería ser todo el tiempo. que Checo califique bien, moleste y le dé el paso a que el verdadero protagonista se encargue de ganar la carrera. Excepto en México.
Regreso, Sebas.
Ay, regreso, Sebas Chopo. ¿Cuál es la quali de Rodrigo en el fin de semana de Arabia?
Vea, mi quali va para las cámaras de los cascos. Uy, sí. Qué berraquera ver esas cámaras.
Hermoso.
Claramente, sí. Claramente no es exactamente lo que ven los pilotos, pero se acerca, yo creo que a un 98% a lo que ven los pilotos. Ese 2% es el efecto que da la lente sobre el visor, que claramente no es lo mismo que ve un ojo humano, pero es espectacular ver esas tomas desde los cascos de los pilotos. Me parece una vaina espectacular que le hacía muchísima falta a las transmisiones, al deporte, al espectáculo, ver cómo estos manes literalmente en este tipo de circuitos no ven absolutamente nada en esas curvas ciegas. Es muy bacano, es muy chévere eso. Entonces mi quali va para las cámaras del casco. Y le tengo un bonus track ahí, Pipe. Le tengo un bonus track.
Por favor.
Bueno, pero venga, yo tampoco saludé. Entonces, compañera, compañeros y a la vasta audiencia, mi segunda quali bonus track. Como lo dijo en unas declaraciones posteriores a Sky, el muchacho Carlos Leclerc, la Dummy Call que le hicieron a Red Bull. Oiga, los dejaron quieticos, los dejaron ver como unos principiantes. Esa llamada a los pits hizo que el equipo Red Bull metiera primero a Checo y después, infortunadamente, la suerte, y sí, claramente no estuvo con el piloto mexicano y llega al safety car, pero gran parte del por qué Checo no tuvo una, el señor Michel, no tuvo un final mejor fue ese amague, así para ponerlo en términos nuestros, el amague que le hizo Ferrari. Me recordó muchos amagues y muchos de este tipo de estrategias de frente que el equipo Red Bull es muy duro haciendo eso. Los mecánicos se alistan, sacan las llantas, se hacen los que vienen tal por el team radio, le dicen al piloto entre, y el piloto sigue derecho y obligan a que el otro piloto entre para ganar la posición. Muy bacana, ese fue mi bonus de quali.
Yo siento que Red Bull todavía no se toma en serio a Ferrari, o sea, no lo ve como una amenaza. Siento que están como subestimando y todavía están como muy, muy con ese ímpetu de somos los campeones, o sea, Max tiene el campeonato, pero siento que ven, pues sí, como que reconocen a Ferrari, pero aún no hay ahí nada, no hay tensión, es como, ay, sí, bueno, está ganando, chévere. Pero hablemos en unos episodios, y seguramente esas tensiones van a estar mucho más altas. Red Bull va a empezar con su guerra mediática ahora contra Ferrari en este año, ya cambian, entonces ya la guerra mediática se va a destruir para Ferrari, y van a empezar a joder a Leclerc a lo que da. O sea, ahí ya no, Max no va a estar tan tranquilo como hoy, que sí, se pasaban con Ferrari y todos, uy, qué buen show, este es el futuro de la Fórmula 1, esto es lo que queríamos ver. Pero yo creo que es como algo de momento, eso no va a seguir así todo el año, claramente.
Súper, yo estoy totalmente de acuerdo con Vivi, me parece buenísimo el análisis, porque además lo siento. Yo siempre he dicho acá que a mí me enganché nuevamente así con la Fórmula 1 en esa pelea Max contra Leclerc en 2019, pero era por puestos tercero, cuarto, cosas que no eran tan relevantes, una que otra carrera que era emocionante, pero claro, no estás, o sea, es que el año pasado el grado de tensión que había era porque estaban corriendo por todo y a muerte, y siento eso mismo de Red Bull con Ferrari, siento exactamente lo mismo, y yo siento que Ferrari va en serio, tiene muy buen carro, esto se va a mantener en el año, y la cosa no va a ser así. O sea, yo les decía hoy, estos dos en algún momento se van a dar, y apenas pase algo así, cambia por completo lo que es esta amistad y buena onda que se está llevando.
Charles Baton on, P2.
Well done to Max. That was nice. We'll actually need a bit of straight line speed.
Oigan, yo tengo un bonus, ¿lo puedo dar?
Claro, día de bonus. Adelante, abogado.
Pues, este fin de semana pasó también algo muy importante para Hola F1. Hola F1 llegó al carrusel de Caracol. Eso fue increíble.
No.
Bravo, qué gran bonus. Alguien tenía que mencionarlo. Esto no lo podíamos dejar pasar así como así.
Oye, Pipe, ¿cómo fue esa experiencia?
Sí, señor. ¿Cómo fue eso? De podcast a radio, de la radio a podcast. No entiendo. Explícanos eso. Sí. Qué bacano que estar en ese espacio tan reconocido en nuestro país, acá en Colombia. Es un espacio muy reconocido los domingos que hablas toda la tarde de deporte. Y ahí entró Hola F1. Cuéntanos cómo fue eso, Pipo.
Ahí entró Hola F1. Escuchemos, ¿les parece? Escuchemos un pedacito. A ver.
Estamos en el remate de la Fórmula 1, Felipe.
45 vueltas, Diego 5 para el final y apasionante disputa del liderato. Leclerc y Max Verstappen curva a curva con toda. El piloto holandés, campeón del mundo, lo adelantó, recuperó el liderato de inmediato Charles Leclerc. Menos de un segundo de diferencia entre los dos pilotos. Apasionante final en el circuito de Jeddah, en Arabia Saudí.
Bueno, no, pues hace rato el combo Hola F1 viene penetrando el edificio de Caracol Radio y viene moviéndose allá adentro. Y no, pues que la vaina es tan se ha vuelto tan, digamos, importante dentro del edificio que ahora Hola F1, pues lo invitaron este fin de semana a que aprovecháramos que había carrera en medio del programa en vivo y a que le hiciéramos ahí un seguimiento chévere y qué seguimiento nos tocó hacer, porque además nos tocó todo el remate de la carrera con ese duelo entre Leclerc y Verstappen. Así que pues bueno, pues ahí estuvimos unos minutos dando lora con lo que nos gusta, pero sobre todas las vainas, siendo nosotros, siendo fans, siendo hinchas, no pretendiendo ser expertos, obviamente toca meterle súbale un tonito más al formalismo, pero nada que se aleje mucho de lo que hacemos aquí. Gracias al señor Diego Rueda, que nos tendió la mano ahí para que estuviéramos en el carrusel, y pues ojalá no hayamos defraudado y nos vuelvan a invitar, que es lo más importante, y si no, pues de aquí seguiremos.
Venga, venga. Venga, yo escuchando esta tarde el carrusel de Caracol, y escuchando el cubrimiento que hizo Hola F1 al aire en Caracol Radio acá en Colombia, escuchaba la narración del grupo Prisa en España.
Tremenda.
Y yo decía, venga, ¿por qué no ponen eso en acá para toda Latinoamérica? O sea, ahí de verdad uno dice, oiga, esta gente, yo sí quiero ver esto. Uno no se duerme ahí con estos que están transmitiendo.
Esa
cosa tan divertida, hola.
Es una transmisión de verdad apasionante, es la de Cadena Ser justamente en España, y los manes, y lo comentaban en el carrusel, parcializados totalmente, de frente, sin problemas, sin tibiezas, haciéndole fuerza que Verstappen no ganara, tremendo, o sea, y con una emoción, gran relato, ¿sabe hace cuánto yo no escuchaba? Porque a mí también me sorprendió mucho, Chopo, ¿sabe hace cuánto yo no escuchaba una transmisión de Fórmula 1 en radio? Años, hasta claro, que en el carrusel claro. Se enlazó el domingo con la de Cadena Ser, tremendo.
Oiga, sí, Pipe, muy bacana esa narración, y desde las épocas de Juan Pablo Montoya en Colombia, de verdad, por lo menos acá nosotros, no escuchábamos una narración tan emocionante a través de la radio, y muy bacano. Creo que es el momento de agradecer a Caracol por eso, y agradecer que están poniendo otra vez a la Fórmula 1 en los primeros niveles de información deportiva en este país. Y qué bacano escuchar un poco. Venga, escuchemos un poquitico de la narración, Pipe. Hágale, suele.
Verstappen está tirando el coche a Leclerc.
Está la definitiva, chavales.
Que Leclerc aguanta. Tranquilo, se le ha alejado un pelín, pero muy poquito. Ahí sigue viendo Leclerc por el retrovisor. A Verstappen que aguanta. A ver, se va aquí. Se va un poquito Leclerc. Un poquito de oxígeno.
Bueno, pasó lo destacado y pasó lo que nos pareció bonito y divertido el fin de semana. Creo que fue, lo repito, ya lo había dicho, pero vale la pena mencionarlo, fue una carrera que salvó el final y que salvó un par de hechos puntuales, porque, ay, Dios mío, esos circuitos y la Fórmula 1 en Oriente, desde la partida, desde la perspectiva del hincha y el espectáculo que no hay, porque montábamos en nuestras redes sociales de Ola F1, @OlaF1Podcast, en Twitter e Instagram montábamos cómo las gradas estaban completamente solas a tan solo minutos de que arrancara la carrera. Entonces, esa es mi bandera negra para arrancar el recorrido, doble bandera negra repetida dos fines de semana seguidos, con el tema de esa falta de ambiente y de espectáculo que hace falta en la Fórmula 1 en Oriente. Seba, su bandera negra, por favor.
No, y viendo lo que un dato que escuché esta mañana en la transmisión que me quedó sonando, porque uno no hace como la unión de los dos años, pero llevamos 5 carreras seguidas en el Medio Oriente, contando Qatar, Arabia, Abu Dhabi, Bahrein y otra vez Arabia, son 5 carreras seguidas. Entonces, pues sí, es mucho tiempo por allá en unos circuitos que realmente no son tan representativos para la Fórmula 1 y que le dan el cierre a una temporada increíble y el comienzo de una que pues tenía mucha expectativa. Entonces, coincido ahí con Pipe en lo de estos 5, o bueno, en lo de estos circuitos tan lejanos y tan fríos en Medio Oriente. Y para mí la bandera negra de este fin de semana, pues yo me voy a adelantar para decir que Hamilton, obviamente por su rendimiento, por no entrar a la Q1, pero ahorita que hablamos de los pilotos, obviamente ahí estoy pensando y estoy tratando de analizar qué pasa. Obviamente a Hamilton no se le ha olvidado correr, o sea, esto no es un tema de él, pero él sí era uno de los que más en contra estaba de correr en Arabia, incluso antes de llegar, por el tema del conflicto, porque antes de que pasara lo del misil que cayó en las prácticas, ya había caído un misil en Arabia muy cerca. Entonces él realmente no quería estar en esa carrera. Yo no sé si eso tuvo algo que ver en su motivación, pero pues es la primera vez desde 2017 que Hamilton no clasifica una Q1, pues de una Q1 a una Q2, quedando 16 por fuera de los 15. Eso para Mercedes pues es como inaceptable, y más porque Russell clasificó quinto. Entonces no sé si atribuirle todo a la parte mecánica y de pronto tenga que ver algo ahí la parte emocional de estos circuitos, como que, no sé, que tienen tantos problemas y a él le causan... Lo dijo desde que llegó, que no quería correr. Entonces no sé.
Eso es algo que hemos venido tratando en los últimos episodios de Ola F1, y es esa presión tan vasta que tienen estos seres humanos de alto rendimiento en su deporte. Entonces sí, puede que algo esté pasando allí, y no es fácil, no es para nada fácil estar en esa situación.
Chopo, y otra cosa también adicional, digamos, a ese circuito de Arabia, es que vieron el accidente que sufrió Mick Schumacher el día sábado. Después creo que en la reunión Buenísimo. Que estuvieron los pilotos contemplando la posibilidad de no correr, también se tocó el tema de la seguridad, digamos, en cuanto a lo peligroso que es el circuito. Y creo que los pilotos están bastante de acuerdo, muchos, de que no se debería correr más en Arabia, porque es un circuito muy, muy peligroso, y lo vimos en el accidente de Mick Schumacher, cómo recibió el golpe. Obviamente los carros de Fórmula 1 están diseñados para eso, pero pues ellos son los que arriesgan la vida, y pues es muy fácil para una organización decir vamos a correr allá sin contemplar, digamos, esas especificaciones técnicas mínimas. El circuito sufrió algunos arreglos para mejorar eso, pero sigue siendo demasiado, demasiado peligroso.
Está demostrado en los resultados, porque finalmente solo 13 pilotos de los 20 logran terminar el Gran Premio de Jeddah. Es decir que fueron 7, bueno, 6 abandonos más Mick Schumacher que no arrancó, pero es un número altísimo realmente tener 7 abandonos en una misma carrera, ¿o estoy equivocada?
Mucho, mucho, mucho abandono, pero también es parte y parte. Creo que también los equipos vienen sufriendo varias fallas mecánicas, y lo comentaba Sebas hoy en el caliente de la transmisión mientras veíamos la carrera. Es los equipos están sufriendo mucho estas primeras carreras, pero me quedo de una entonces contigo, Vivi. ¿Cuál es la bandera negra del fin de semana?
Bueno, mi bandera negra de este episodio se la voy a dar a dos equipos. A McLaren, por los resultados de Daniel, que van 2 fechas de este calendario 2022 en las que no consigue ni un punto. Hoy de hecho pues tuvo una carrera pésima, No sé si también puede ser como secuelas del COVID, o bueno, seguramente físicamente no se siente en su mejor momento, entonces creo que aparte del rendimiento del carro, pues su condición física no está en el mejor punto. Y por supuesto también ahí Aston Martin, que bueno, está Nico Hülkenberg, que ha estado en estas dos carreras reemplazando a Sebastian Vettel, pero que también pues cero puntos, al igual que Lance Stroll. Entonces me parece que está grave la situación de los dos equipos, aun cuando hoy Lando consigue llevarse algo de puntos, ¿no?
Señor Edwin Mendoza, ¿su bandera negra?
Pipe, mi bandera negra va para el equipo Alpine. Si vieron, no sé si es bandera negra
el
o no,
plan, el plan.
Pero creo que fue como la atracción de la primera parte de la carrera, que estaba un poco aburrida, esa pelea entre Esteban Ocon y Fernando Alonso, pero al final, al parecer, se hicieron el harakiri, porque literalmente esa pelea que no llevaba nada entre los dos, hizo primero que George Russell se alejara, y segundo que Valtteri Bottas llegara a la cola de Fernando Alonso. Y pues en varias partes de la pista los carros estuvieron peleando de tú a tú. Creo que ahí sí faltó un poco de intervención por parte del equipo, porque si bien esto es un deporte que se corre individualmente, pues los resultados son en equipo, y al final pues eso se vio perjudicado, y pues al final también Fernando Alonso abandonó la carrera por problemas de confiabilidad en el motor.
Cool the car. No power.
Creo que Alpine tiene que pensar más en el campeonato para seguir avanzando. O sea, no se pueden dar el lujo de estar esas peleas ahí y dejar a los pilotos libres a su libre albedrío para que de pronto terminen estrellados, que sería peor para el equipo.
El flan. Chopo, bandera negra.
¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería SuperStart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Vea, tengo dos banderas negras. Una para Latifi. Este man es el nuevo Mazepin, hola. Se la pasa en el muro.
Pero Chopo, pues el man compone una carrera aburrida. Pasó en Abu Dhabi y pasó acá. La carrera estaba aburrida hasta que llegó Latifi y se estrelló.
Es el gran animador de la Fórmula 1.
Sí.
Bueno, listo. Entonces pongan a Latifi para que se estrelle. Eso. Llega el chino con billete, se monta en el carro y se estrella todas las carreras. Eso. Oiga, amo perdidamente el equipo Williams. Es lo máximo. Es mi equipo. Y lo digo, yo hincho por Williams. Pero qué pareja de pilotos tan grises. Qué tristeza. Y Latifi en los muros a toda hora. No, qué pereza. Pero bueno. Y mi segunda bandera negra. Oiga, Fórmula 1, aprenda de NASCAR. Oiga, Fórmula 1, aprenda de la Indy. Uno no puede estar una hora arreglando un daño de un carro. Aprendan de esas categorías que hacen de estos incidentes parte del show también. Entran camiones gigantes, arreglan todo en 20, 30, 15 minutos, arreglan todo rapidísimo. Creo que es hora de que la Fórmula 1 también piense en eso, piense en que uno no puede estar una hora esperando a ver qué pasa. Y hago la referencia a lo que sucedió en este fin de semana, cuando el accidente de Mick Schumacher, el muchacho se estrella, se casca durísimo, y pasa una hora mientras arreglan la pista, mientras limpian la pista.
Mucho tiempo.
Mucho tiempo. Y estamos hablando desde hace varios años ya que necesitamos transmisiones cortas, que el público consume corto, que todo este cuento, que tinque rápido. Y ¡pop! Una hora elongando y esperando a ver qué pasa. Eso es un mata audiencia total. Y es por eso que categorías en Estados Unidos como la Indy y la NASCAR hacen de esos incidentes parte del show, para que su audiencia no se vaya y no se aburra y esté ahí pendiente. Entonces, bandera negra para el señor Latifi, que se la pasa en los muros, y para la organización otra vez de la Fórmula 1, que todavía le hace falta mucho por entender qué es un espectáculo.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Entramos al podio en los medios de comunicación, que yo creo que hay una sola noticia grande que nos debería centrar la atención en este episodio de Hola F1. Esta semana se conoció un titular desde los medios especializados en Europa en el que se dice que la Fórmula 1 está dispuesta a retirar algunas carreras actuales para traer nuevas sedes al circuito, pues, del año completo de la Fórmula 1. Y el mismo Stefano...
la arenosa. Cuidado que llega la arenosa.
El mismo Stefano Domenicali ha advertido que algunas carreras actuales probablemente perderán sus puestos en el calendario de la Fórmula 1 en favor de nuevas sedes. E incluso los circuitos históricos han sido informados de que sus puestos no están garantizados. Esto también llega por los mismos días en que hemos conocido que Las Vegas albergará también carrera de Fórmula 1. Venga, fuera de chiste, esto le está abriendo la puerta a carreras como la Barranquilla. Yo ya tengo miedo.
Y se complementa con una frase de Stefano Domenicali, que dice: creo que hay potencial de hacer 24 y diría que hasta 30 carreras por año.
Muy loco. Uf, eso.
O sea, literalmente, yo lo que entiendo es que le van a dar al mejor postor las carreras. No importa si eres un circuito de tradición, si tienes un puesto importante en la historia de la Fórmula 1 como circuito, pero literalmente el que más plata dé se va a quedar con las sedes de las carreras, ampliando muchísimo más el negocio, ¿no?
Atención, Curramba.
Atención, Curramba. Y atención, todo ese billete. Cuidadito. Entonces, creo yo que si es así, escuchen harto la F1, porque le vamos a tener el ojo con toda a ese tipo de negociaciones raras y chistosas. Sebastián mencionó que Domenicali, el señor máximo de la Fórmula 1, dijo que se pueden correr 30 carreras al año. Eso es inaudito.
Yo creo que eso está muy relacionado con el auge que también están teniendo en la venta de tickets o de entradas para los grandes premios. Me meto a otro podio en los medios y, bueno, el Gran Premio de México está agotado, vendido completamente 7 meses antes de la carrera. Yo creo que esta situación está, mejor dicho, desbordada. Fue muy complicado poder adquirir las entradas y de verdad que ahí yo no sé qué pasó, pero no sé si fue la venta, el hecho de que existiera una preventa únicamente para tarjetas, pues, de los bancos mexicanos, pero siento que, pues, finalmente tampoco es el Gran Premio de Latinoamérica, ¿no? O sea, muy complicado se convirtió ir al Gran Premio de México.
Es lo que hablábamos al principio, es cada vez más lejana la Fórmula 1 a nosotros. Y lo que anota Viviana es un éxito para la organización, pero es un infortunio para todas las personas acá abajo en Latinoamérica que tenían ese sueño de ir a un Gran Premio de Fórmula 1. Y es por eso que este fin de semana nuestro CM se lanzó un tuit de esos chéveres y habla sobre, vea, lo va a leer: nos apasiona la Fórmula 1, amamos el deporte, pero qué triste ver gradas desocupadas y acá en el México GP, arroba México GP,
Felipe, boletería agotada extrañamente. Se agotó extrañamente. Yo la verdad no creo, y lo digo de frente, no creo que esa vaina haya sido como tan sincera y con esas preventas y esas vainas de los bancos, que pasa muchísimo acá en Colombia, con un banco aquí y con los conciertos y todo eso, que usted se va a meter y... ya no hay boletas porque se las dieron todos a los socios y a los...
Y el, y el recordado Chopo caso de reventa en el máximo rector del fútbol en el país, tal cual.
Claro, y a eso iba, básicamente a eso iba, que puede que exista algo ahí atrás que infortunadamente nos está alejando el deporte, nos lo está alejando y eso no está bien, eso no está nada bien. Porque pues básicamente estamos acá es literalmente por amor al arte.
No, y acá y ahí hay dos temas que se juntan, que uno tiene el ejemplo perfecto de la FIFA, que no es el mejor ejemplo por todo lo que ha pasado en, en temas de corrupción. Y son dos temas que tocamos acá ahorita. El primero, la cantidad de carreras, es la misma queja de la FIFA. Los deportistas y los futbolistas dicen, nosotros ya no podemos jugar un partido más en el año. Acá los clubes y las selecciones nos tratan como si fuéramos... cualquier cosa y nos ponen partidos cada tanto. Es un poco lo mismo que va a sufrir los mecánicos, los pilotos, todos los equipos que van a tener que moverse durante 30 carreras a nivel mundial. Y el tema de la boletería, hablando de México, 350 mil boletas en un, digamos que en preventa hayan hecho, no sé, 60 mil, 80 mil, digamos que para esa salida a venta general, 200 mil boletas en menos de... no sé cuánto 30 fueron,
minutos. 30 un minutos, minuto.
Eso no un puede minuto.
Ser. Un minuto, es que, sí, exacto. Es que ni siquiera hubo tiempo. Los comentarios en redes sociales, mucha gente, o sea, pero es que no eran tres comentarios, era un mar de comentarios de gente quejándose porque decían, entré en el minuto cero, aparte lo ponen a uno en una fila de espera de, por ejemplo, para Forosol, la fila de espera estaba de 12 mil personas adelante de ti, y en otras estaba pues con muchas menos personas, pero el caso es que gente que entró desde el minuto uno decían, ya no hay una boleta, incluso gente quejándose desde la preventa, que decían, ¿cómo así que se acabó si esto lleva minutos y ya no hay nada? Y de verdad, o sea, que, o sea, uno como un extranjero que no tiene una tarjeta de los bancos mexicanos, porque es obvio, no vivimos en ese país, ¿cómo podemos acceder a esas entradas? Aun cuando tienes la posibilidad de hacer el viaje, es imposible realmente comprar unas entradas para el Gran Premio de México. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué está pasando después de que lo hemos alabado tanto y el año pasado todos estábamos felices? Pero esto de verdad ya no es chévere. O sea, creo que ahí hay cosas que definitivamente no están cuadrando. Fue un fin de semana nefasto, o sea, no pudimos comprar boletas para México, se muere Taylor Hawkins, no vimos a Foo Fighters, o sea, no hay motivos para estar felices en este episodio.
hagamos 10 minutos de homenaje a Taylor Hawkins.
Oiga, no, venga, pero chévere que saludemos a la gente que está metida en nuestro fantasy.
Pues entonces, metámonos al fantasy a ver cómo está la vaina, porque recuerde que tenemos un fantasy en oficial, pues, en la plataforma de fantasy de la Fórmula 1. Si usted quiere unirse a nuestra liga, puede encontrar el código de nuestro fantasy en www.olaf1.com. Voy a mirar aquí. De entrada, lo primero que me sale son mis puntuaciones. Me fue muy mal.
Me está yendo también muy me fue mal. Muy mal, oiga. Pero venga, el Red Team pero no Bulls está de primero. Pero clarísimo, o sea,
esas son 400, las fichas rojas de Sebas. Las fichas rojas de
494
Sebas.
494 puntos.
No, esos números no me cuadran tampoco. Algo raro hay ahí.
La mano oscura del casino.
Después ese tiene equipo de Sebas debe tener a Leclerc y a Verstappen, y el resto debe ser como los baratos. Latifi, Schumacher,
yo no pongo a Latifi ni loco. Después va a todo Gasly, del señor Daniel M, desde Colombia. Ya cambió su banderita, tenía otra banderita, tenía la de Venezuela, creo, ya cambió la banderita a la de Colombia, 488 puntos. Después va, vea este equipo que va de tercero cerrando el podio, nuestro fantasy de Ola F1, Cabalino rampante. ¿De quién creen que es ese equipo?
No sé, de Viviana.
De Binotto.
De Binotto, después, no, bueno, es del equipo de señor.
No, que es, no, eso iba a decir, que es el equipo del representante de Ferrari en Colombia.
Eso es mío, es mi equipo.
Claramente, Edwin Mendoza. Después viene el número 4, los amigos de Lewis, 453 puntos.
¿El tira amigos?
Santi Esteban.
Di junto a nosotros, hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
Oiga, bueno, quedé triste porque me está yendo muy mal en el fantasy. Qué vergüenza con la vasta audiencia. Todo por poner a Hamilton. Le tenía que... Pero bueno.
Iniciamos la despedida de este nuevo episodio de Hola F1. Como siempre, agradeciendo por su compañía. No olvide compartirnos con su círculo, con su mamá, con su papá, con su tía, su tío, su hermano, su amigo, su amiga. Por favor, comparta Hola F1 con esa comunidad que usted conoce y sabe que le gusta la Fórmula 1, porque sin duda, cada vez y cada fin de semana somos más y más. Y ahora Hola F1 está en el carrusel Caracol. Vaya. Oiga, bueno, fin de semana de descanso y vuelve a Australia el fin de semana del 8 al 10 de abril. Australia llevaba 2 años de baja, ¿no? Recordemos que alcanzó a llegar todo el circo del automovilismo previo al COVID, y de hecho iban a arrancar las prácticas libres, y a un par de horas de las primeras prácticas libres hace 2 años se cayó Australia. Se cayó también en 2021 porque el tema del COVID para la fecha que estaba estipulada para correrse seguía complejo en Australia, y vuelve Australia en el circuito Albert Park, ¿es que se llama?
Sí, señor,
Albert Park. Por fin, en un circuito clásico otra vez.
Muy bien, me encanta. Donde debería empezar, por lo menos debería empezar en Australia la Fórmula 1.
Sí.
Es un gran circuito. Esperemos que sea como el renacer de Daniel Ricciardo en su casa. O sea, tiene muchos elementos que son divertidos en Australia. La gente es chévere. Creo que ahí puede empezar una mejor etapa de esta Fórmula 1. Y que hagamos de cuenta que estos dos fueron de práctica. ¿Qué tal que ya en Australia Mercedes otra vez vuelva a dominar?
Noto cierto dejo de cábala en esa frase.
No, de burla. El man está burlando porque sabe que no va a pasar nada.
Pienso a burlarse cábala, de Mercedes. No, nunca.
La cábala nunca morirá.
Ay. Oiga, bueno, entonces, fin de semana de descanso. Por supuesto, no descansamos en Hola F1 y nos volvemos a encontrar en un par de días analizando previo lo que será ese Gran Premio de Australia. Pero yo creo que hagamos una ronda de saluditos, despidámonos y vayan pensando a quién van a saludar en este episodio. ¿A quién van a saludar en la despedida de este episodio de Hola F1 post Arabia Saudita? Edwin, hasta luego. ¿Y a quién saluda usted en su despedida?
Bueno, en mi despedida quiero saludar a la canción de 50 minutos. No, mentiras. Mentiras. Quiero mandarle un saludo a Juan Diego Ramírez. Me enteré que es un amigo y me enteré que es fiel oyente de Hola F1 y también junto con sus amigos. Comparte los episodios con sus amigos y ahí tenemos
esto a lo que da.
Una vasta audiencia. Saludos para Juan Diego.
¿A quién saluda Sebastián González en la despedida de Hola F1?
Yo quiero saludar a Oscar López, que vino efusivamente en un evento en el que estábamos, un gran evento, un magnánimo evento en el que estábamos este fin de semana, al que todos fuimos, ¿no? No era un evento de automovilismo, pero era un evento en Bogotá. Y lo vi correr así a través de la pradera para abrazarme.
De la pradera.
Y me saludó y me dijo que lo de Checo había sido pura suerte. Eso fue lo primero que me dijo.
Checo, la clasificación.
Sí. Ya. Y ahí nos dimos un abrazo y bueno, un abrazo y un saludo a Oscar.
Viviana Santi. Dale.
Venga, pero un momento. ¿A Sebas ya lo reconoce la gente por Hola F1? Durísimo.
Sebas, es pero mejor. No les digo que atravesaron la pradera para saludarme. Por...
En medio de la multitud atravesó la pradera, algo así.
Viviana Santi Esteban, chao, gracias por tu compañía. ¿Y a quién saludas en esta despedida de Hola F1?
Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mis compañeras y compañeros de trabajo. Esta semana estuvimos de forma presencial en la oficina después de 2 años. Y hablando sobre las cosas bonitas que nos dejaba la pandemia, yo contaba que para mí ha sido Hola F1, porque ha sido una experiencia muy chévere compartir con ustedes esta pasión por la Fórmula 1. Y bueno, creo que varias personas de mi lugar de trabajo pues van a escuchar los episodios, así no sean muy seguidores de la Fórmula 1. Pero un abrazo y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Nos estamos escuchando. Chao.
¿Chopo?
Vea, nuestro CM, que este año tenemos nuevo CM, me envía un reporte de unos oyentes. Saludo a Juan Camilo Vallejo, Diana Moreno, Hugo J., Gabo Menéndez, Carlos Castillo y a Carolina Espinosa Lara. Personas que nos siguen en nuestras redes sociales y que participan y comparten nuestros episodios y todo lo que se hace allí en las redes sociales. Saludos para ellos y para toda la vasta audiencia.
Y el no tan respetado conductor de este podcast saluda a Sofía Duque, que también es un reporte que envía nuestro CM, que es una gran oyente y fan de Hola F1, que siempre está muy activa en nuestros canales digitales, que recordemos estamos en Instagram como @HolaF1Podcast, en Twitter como @HolaF1Podcast y en www.holaf1.com. No siendo más, hasta dentro de unos días. Gracias y hasta luego, señores y señorita.
Nos vemos. Chao.
Chao.
¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería SuperStart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. En The Home Depot, puedes encontrar soluciones de almacenamiento que se adapten a tus necesidades, como estantes industriales Husky, con una capacidad de carga de hasta 2.500 libras por estante. Así que, sí, puedes soportar el peso de tus pesas, herramientas, cajas con todos tus recuerdos y más. Porque el sistema de almacenamiento adecuado debe ajustarse a lo que tú necesitas. Ahorra más con hasta 25% menos en almacenaje seleccionado por Internet. The Home Depot. Haces más. Logras más.